Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Hoy tenemos un programa bastante importante. Tendremos con nosotros dentro de unos minutos a Heiki 360, sí, al famoso Xavier Sánchez, creador de contenido y streamer en iRacing, y nos contará un poco cómo ha sido su trayectoria. También hablaremos de simuladores y hablaremos de creación de contenido, y sobre todo hablaremos del mundo del motor, cómo ve el mundo del motor a día de hoy, qué opina de la temporada de Fórmula 1, cómo ve a los españoles y también el futuro, sí, porque tanto coche eléctrico afectará o no afectará al mundo del motor. Con esto tendremos dentro de unos minutos a Heiki con nosotros, pero antes vamos a pasar a hablar de las noticias, porque no ha habido carrera de Fórmula 1 este fin de semana pasado, pero sí ha habido unos cuantos bombazos informativos. Lo primero es la peligrosidad de Spa-Francorchamps en la permanencia en el calendario de Fórmula 1. Podría sustituirle Paul Ricard con esta idea de calendario rotativo que tiene pensado la Fórmula 1 y Stefano Domenicali. Se ha dicho que el gobierno belga está dispuesto a ayudar económicamente a la promoción del circuito y a la promoción del Gran Premio de Fórmula 1, así que vamos a ver al final qué es lo que ocurre, si se acaba yendo Spa-Francorchamps, un circuito mítico de la Fórmula 1, o al final no. También tendremos que hablar de las últimas declaraciones de Otmar Szafauer, no es el CEO, pero sí es el jefe de equipo de Alpine, sobre Fernando Alonso, ya que ha dicho que tienen que decidir sobre ese segundo piloto y que sinceramente ve a Oscar Piastri, piloto de desarrollo de la marca francesa, muy preparado para dar el salto a la Fórmula 1. Esto ha sido bastante criticado por todos los medios españoles y por los aficionados españoles, ya que ha dado a entender que Fernando Alonso es solamente un segundo piloto dentro de Alpine, lo cual no ha gustado nada. Fernando Alonso ha respondido, pero lo ha dejado todo muy claro, no ha querido echar más leña al fuego, diciendo que hablará con el equipo, verá las posibilidades que hay y se decidirá su futuro, como él ha comentado, en la pausa de verano. En este agosto sabremos qué pasará con Fernando Alonso y su temporada 2023 de Fórmula 1. Así que con esto cerramos nuestro espacio de noticias, así que prepárense, busquen palomitas, porque pasamos con Heiki y su entrevista.
Investigació amb veu pròpia. UPV Ràdio.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app.
UPV Comunica.
Es gratuita y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia.
Escuchar en streaming UPV Radio.
Ver las noticias más destacadas de la UPV.
Escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira y escucha
UPV Radio Televisión. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues ya tenemos con nosotros a uno de los streamers y creadores de contenido de automovilismo virtual más importantes a nivel de habla hispana. Tenemos con nosotros a Xavier Sánchez, más conocido en este mundillo como Heiki 360. Heiki, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, agradecerte esta oportunidad, que hayas despejado un poquillo la agenda para hacernos hueco y hacerte esta entrevista.
Gracias a vosotros por la invitación.
Pues bueno, si te parece, vamos a ir empezando un poco con las preguntas. La primera pregunta siempre solemos y estamos acostumbrados a hacerla. ¿Quién es Heiki?
Pues nada, Heiki es un tipo que lleva toda la vida jugando a videojuegos desde que tiene memoria, que le gustan las carreras también desde prácticamente siempre y que bueno, pues ha juntado ambas aficiones en esta historia del sim racing gracias a los avances del tema este de lo fácil que es subir vídeos, de hacer streamings y demás, que eso cuando empecé yo a hacer esto fue mucho más complicado y ahora es tan accesible para tanta gente.
Y me gustaría ahondar un poco en el tema del sim racing, ya que es por lo que más se te conoce. ¿Cuándo empieza a llamarte el mundo de las carreras virtuales?
Hombre, a mí desde siempre, jugar a juegos de coches, desde siempre me ha gustado, pero jugaba a juegos de coches como jugaba a cualquier otro tipo de juegos. Y eso también fue así desde que me empezaron a gustar las carreras reales. Realmente hasta 2011, 2012 no me puse más en serio con el tema de los juegos de coches. Siempre se me dieron muy bien, jugaba bastante, pero vamos, que lo repartía bastante bien el tema del tiempo con otras cosas. Pero bueno, desde hace más o menos unos 10 años le empecé a dar bastante más en serio, a ver, a investigar más todo el tema de eso, de los volantes y demás historias. Y bueno, pues eso llevó hasta este punto, que ahora pues básicamente es mi trabajo.
Hemos visto que el plato fuerte de todos los directos y vídeos que encontramos en tus redes sociales son del simulador iRacing. ¿Qué ves en este simulador que, por ejemplo, no encuentras en otros?
Competición. Es tan fácil como eso, una palabra, competición. No tiene más misterio.
¿Es a lo mejor que no encuentras tanta competitividad limpia en otros simuladores, a lo mejor?
Exactamente. No es que no la encuentres, es que no la hay. La comparación es tan fácil, la comparación entre una cosa y otra, que vamos, que está en otro universo en ese aspecto, que es lo que más me gusta a mí, competir.
¿Y tú crees que iRacing sería el simulador más completo a tu parecer? ¿O cómo tendría que ser este simulador completo, según tú?
Hombre, para lo que busca, creo que es ya lo suficientemente completo. Hay cosas que no se pueden pedir, por ejemplo, ¿no? El tema de mezclar mods con ese sistema competitivo es imposible, ¿no? Son dos cosas que no casan. Así que con lo que tiene iRacing ahora, buscando un simulador de competición, evidentemente nos gustan, que es la idea, la base, me parece que es absolutamente perfecta, que es lo que debería ser siempre un simulador de competición, buscar eso, lo primero de todo, el tema de poderse juntar con la gente que más se parezca a ti. Quizás si le pongo una pega es que hay demasiada dispersión de corredores, hay demasiadas cosas que hacer, y eso hace pues que quizás sea más complicado a veces encontrarse con gente en niveles parecidos al tuyo.
Y si te pidiesen ayuda a ti para crear un simulador, ¿cuál crees que tendrían que ser los requisitos para decir este va a ser el simulador que mejor se va a vender de todos los tiempos?
Hombre, si es vender, es que no es lo mismo vender que lo que más me gustaría a mí. Son
bueno,
dos cosas
y disfrutar también, podríamos decir.
Claro, lo que más me gustaría a mí no es lo que más va a vender, eso desde luego. Yo, evidentemente, si yo estuviera al cargo de eso, que lógicamente eso no va a ocurrir, yo lo que diría es lo primero y lo único que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Que nada se meta en medio del camino de lo que es competir con otras personas, de buscar siempre la mayor igualdad a la hora de poder competir con otras personas, que no haya ningún tipo de aspecto del resto del simulador que entorpezca esa idea.
Y ahora me gustaría pasar también, dejando un poco de lado el sim racing, pero ahora lo retomaremos, el tema de la creación de contenido. ¿En qué momento se te ocurre, bueno, voy a empezar a subir mis partidas a YouTube a ver qué ocurre?
Hombre, es que yo cuando empecé a subirlo no existía YouTube. O sea, yo vengo incluso desde antes, cuando ya había algunas páginas, me acuerdo de GeoCities, por ejemplo, que ofrecía un espacio de 25 megas para subir tu página y tus vídeos y demás, que 25 megas era una cosa increíble por aquel entonces de forma gratuita, pues yo empecé a hacer mis pinitos en eso. Me acuerdo que en clase además nos enseñaban, bueno, muy entre comillas, a diseñar páginas web, pero lo que más me gustaba a mí es eso, es las primeras cámaras digitales con vídeos que se veían horriblemente mal, pues nada, yo tenía una, amigo, tenía una también, me acuerdo, y grabábamos pues eso, directamente al televisor, los goles del Pro Evolution Soccer de aquel entonces, ¿sabes? Y los subíamos ahí a la página y dije, pues mira qué chulo está esto, ¿no? Que al final no te veía nadie en historias, ¿no? Y bueno, pues así empezó un poco con curiosidad, porque empezaba a ser más fácil hacer estas cosas. Pero luego ya evidentemente cuando empezó YouTube, cuando ya el tema de los vídeos en internet empezó a ser tan mainstream, pues lo puso mucho más fácil. Pero yo, vamos, siempre lo había hecho hasta hace relativamente poco. Pues oye, pues me pica la curiosidad, tengo una capturadora porque me gusta grabar las cosas que hacía y lo subía simplemente, pues ya está, pues, porque estuviera ahí subido, ya está, sin más pretensiones que eso.
Y cuando comenzó a hacerse famoso el canal, porque recordemos que mencionabas en un vídeo tuyo que el canal de Heikki360 no era el primero, había otro.
No.
Cuando comenzó a hacerse famoso tu nombre por internet, ¿cómo te sentiste?
Hombre, es que eso de famoso es muy relativo, hay que acotarlo demasiado. Claro, sí, famoso dentro del mundo de las carreras virtuales en España, pues sí, sé que mi nombre está por ahí. El tema es que yo nunca he tenido una explosión de golpe, nunca he tenido un vídeo viral, entre comillas, que de repente me hiciera multiplicar por cuatro la gente que me veía. Por tanto, para mí esto siempre ha sido muy natural, porque ha sido una cuesta que siempre ha ido subiendo con una pendiente muy similar. Por tanto, no he tenido ese momento de decir, ¿qué está pasando aquí de repente, sabes? En plan de, ¿por qué me veían 50 personas y ahora me ven 300? No, siempre ha sido muy, muy estable todo y eso me ha hecho pues, que no tenga ningún tipo de momento específico en el que diga, uy, va, pues igual aquí podemos empezar a hacer las cosas diferentes, cuánta gente me ve, no, no, nunca tuve ese momento.
Y estamos viendo que últimamente te estás dedicando más a streamear en plataformas como Twitch, antes también lo hacías en YouTube. ¿Cuándo decides empezar a hacer esto y qué te resulta más cómodo? ¿Hacer vídeos o simplemente streamear y ya?
A ver, yo empecé a streamear, me acuerdo que los primeros vídeos eran de FIFA, que yo jugaba FIFA con gente que me veía en el canal, eso sería 2011, 2012, que ya las conexiones permitían hacerlo de forma más o menos decente, y bueno, pues nada, lo hacía, pero muy de vez en cuando, igual una vez al mes, dos veces al mes, no creo que más que eso, y me gustaba simplemente, pero no era para mí ni mucho menos lo que importaba, me gustaba mucho más hacer vídeos, grabar vídeos, subirlos y ya está. Y bueno, pues eso siguió durante años hasta que eso, en 2015 empecé ya más en serio con el tema de los vídeos de juegos de coches, de iRacing, cuando empecé en serio con iRacing hace ya casi 8 años, y al principio me daba un poco de miedo hacer directos porque lo quería tener todo más controlado. Con vídeos al final pues tú decides qué es lo que muestras, lo que no, y con directos, bueno, te expones a que evidentemente lo que sea en directo pues se queda ahí, y te vea una persona, te vean millones, pues está ahí, se queda ahí y no puedes omitirlo. Me resultaba un poco complicado, me da un poco de miedo. Pero bueno, eso poco a poco pues se fue volviendo mucho más natural y ahora pues no concibo correr sin estar en directo viendo al chat y con la gente reaccionando y demás. Es algo que para mí es todo un tema de correr y hacer esa historia. Ahora, el tema de hacer vídeos, yo tuve una época hace años donde hace menos de hace años donde perdí las ganas de hacer vídeos de eso, de grabar vídeos, de editar vídeos, pero afortunadamente pues me volvió esas ganas porque me daba pena dejarlo. Yo toda la vida, desde hace un montón de tiempo, yo hacía vídeos de YouTube y el tema de los directos era completamente secundario y más o menos la cosa cambió. O sea, se dio la vuelta completamente y bueno, pues intenté encontrar hace año y pico de nuevo las ganas de empezar a volver a hacer vídeos pensados solo para YouTube, no solo contenido que hiciéramos en los directos. Y bueno, pues afortunadamente ahora estoy con más ganas que nunca haciendo esas cosas. Así que si tengo que quedarme con una sola cosa sería con los directos. Y en este caso es porque A, me gusta más y B, me da más dinero. Pero me encanta hacer vídeos, me sigue gustando mucho hacer vídeos, grabar vídeos y espero que dure mucho tiempo.
Ahora me gustaría entrar en ese último tema que has comentado, lo del tema monetario, empleo. Tranquilo que no vamos a hacer como la resistencia de preguntarte exactamente el dinero, pero nos gustaría hablar del tema empleo, porque has comentado en algunos de otros vídeos que este es tu único empleo. ¿Por qué decidiste dar ese salto? Porque antes comentabas en vídeos antiguos que tenías otro empleo aparte de ser creador de contenido. ¿Cómo fueron esos primeros compases cuando dejaste este trabajo de lado y te dedicaste 100% a crear contenido?
Bueno, yo realmente nunca he tenido dos trabajos, porque yo esto siempre lo he hecho como hobby. Hasta mayo de 2019 era un hobby, yo subía vídeos y ya está, y miraba lo que me daba y me daba exactamente igual, y ya te digo yo que era no se podía contar ni como un sobresueldo. Pero en 2019, pues bueno, en fin, por un motivo o por otro, me pasé los directos de YouTube a Twitch, hacía cada vez más directos en YouTube, pero me pasé a Twitch por unos problemas que me daba YouTube, que, bueno, pues me sirvieron como excusa para probar Twitch, y vi que, literalmente, en unos días, la cosa funcionaba increíblemente bien. Yo llevaba ya un montón de años trabajando en el mismo sitio sin realmente saber más qué hacer, no estuviera descontento, pero, bueno, pues igual era el momento de aprovechar y cambiar algo en la vida. Y bueno, pues me lancé a esto y dije, voy a dejar lo que estaba haciendo desde hace 12, 13 años y voy a probar con esto de Twitch al 100%, o bueno, al 100% con la creación de contenido al 100%, a ver cómo va. Y desde luego no me puedo quejar después de unos cuantos años, pero ya te digo que el momento de decidir de un trabajo normal, que digo, trabajaba en Carrefour, a esto fue un calentón, o sea, fue un calentón a ver si sale. Y pues de momento ha salido bien.
Y ahora me gustaría hacerte una pregunta un tanto más personal y es, ¿en qué se diferencian Heikki, el Heikki que vemos en los vídeos, en los directos, y Xavier Sánchez en el día a día?
Yo no hago un personaje, o sea, Heikki es Xavier Sánchez. La diferencia es que pongo la barrera en lo que es pues lo que hacemos en los directos, temas de sim racing, ¿sabes? Yo ya me arrepentí hace mucho tiempo, me acuerdo, antes de que el canal fuera lo visto que es ahora, de hablar de cosas personales y me arrepiento, porque aunque sean cosas buenas que pienso hacer en ese momento, me parece, al menos para mí, que es un error. Y básicamente la mayor diferencia es esa, es que yo me dedico a lo que me dedico, sim racing, cosas de coches, de carrera, de juegos y ya está. Y lo que es la vida personal la dejo completamente aparte y esa es la mayor diferencia, básicamente, nada más que eso.
Y me gustaría pedirte opinión, esto, bueno, es tema sim racing, así que espero que puedas responderlo. ¿Qué opinas sobre los campeonatos de sim racing que hay actualmente en el mercado?
Yo estoy muy, muy alejado de eso ya desde hace años. No estoy muy al tanto de lo que hay a nivel de lo que es campeonatos más organizados, porque a mí no me dejaron de ofrecer lo que me ofrecían antes y ya no les veo mucho el sentido para mí. Así que realmente no tengo ningún tipo de opinión específica sobre eso, porque estoy muy desinformado ahora de cómo van las cosas.
Y bueno, en relación a lo que has comentado de que no te transmitían o no te daban lo que tú necesitabas para competir, ¿para ti qué tendría que tener un campeonato para ello?
Hombre, deberían ser campeonatos mucho más directos, mucho más cortos, sin tanta diferencia entre carreras y sobre todo sin tanto tiempo para prepararlos. Me parece que estamos muy mal acostumbrados en el mundo de sim racing a tener 2 semanas para entrenar 2 horas al día una misma combinación. Y eso me parece, primero, una pérdida de tiempo, y segundo, si busca la simulación, es completamente irreal. Porque ¿cuánto tiempo tienen los pilotos para entrenar cualquier carrera real? Porque como mucho la Fórmula 1, que sería seguramente donde más hay, donde más tiempo tienen para entrenar, igual hasta la sesión de clasificación que tendrán 2 horas y media, 3 horas, como mucho. Y normalmente la mayoría de carreras normales de gente más amateur, pues igual tienen 20-30 minutos y a correr la carrera. Y me parece que estaría muy bien que se fomentaran más campeonatos de ese estilo, donde no se supiera que se va a correr. Oye, tú tienes tu horita de entrenamiento justo antes de empezar la carrera de la quali y adelante. Eso es un formato que a mí me interesaría, que ya había campeonatos de ese estilo cuando yo lo dejé, el tema de campeonatos más competitivos, pero que no tenían tanto éxito. Y pues nada, lo que aparece funciona en el mundo de sim racing es eso, tener 14 días para entrenar lo que quieras exactamente la misma combinación. A mí eso sinceramente me parece horrendo.
Y hablando del tema de la realidad, ¿no? Hemos visto que muchos sim racers, como por ejemplo Lucas Ordóñez o Jimmy Broadbent, han acabado disputando carreras reales y compitiendo en campeonatos reales. ¿Tú harías lo mismo si se presentase esa oportunidad?
Hombre, a mí se me ha presentado, me han ofrecido cosillas para hacer cosas igual más de exhibición, podría ser, no nada un tiempo bien serio ni mucho menos, pero para mí son 2 mundos diferentes que pueden estar unidos en ciertos aspectos, pero vamos, para mí desde luego el objetivo de sim racing no es llegar a correr un campeonato real, una carrera real. Y bueno, luego hay ejemplos como el que has comentado de Lucas Ordóñez lleva con un cartel en las manos toda la vida. El tema es que a nivel de marketing, Gran Turismo, Sony, pues puso por delante el tema de que lo hizo a través del GT Academy y demás, pero ese tipo llevaba toda la vida con un cartel en las manos y lo que sabía de correr no era precisamente por Gran Turismo, porque poco vas a aprender en eso, en Gran Turismo. Hombre, con el tema de Jimmy Broadbent sí que ha sido más a partir de eso, la fama que ha recibido, quizá no tanto por su nivel de pilotaje, el tipo es un crack, sino por toda la gente que mueve, ¿no? Y igual el resultado es más fácil a la hora de volver de acabar corriendo en un campeonato real. Pero vamos, que no lo veo necesariamente intrínsecamente unido una cosa con la otra, como en plan un objetivo, empieza a ser esto de la simulación para acabar corriendo cosas reales. La verdad es que no, me parece que son 2 mundos que pueden ser completamente independientes.
Y ahora me gustaría preguntarte, ¿qué crees que es lo mejor y lo peor de ser creador de contenido?
Lo mejor es que haces lo que quieres cuando quieres. Lo peor es pensar que igual algún día eso que tanto te gusta te deja de gustar.
Cierto, que a lo mejor puede haber también un día en el que se acabe, ¿no?
Exacto, si se acaba, al menos en mi caso, si se acaba la pasión por hacer esto, yo no podría seguir haciéndolo solo por dinero, al menos por el dinero que gano ahora. Otra cosa es que ganara 1 millón al mes, entonces pues bueno, pues vale, pero vería imposible desde luego hacer esta historia que hago yo sin tener una pasión absoluta por esto, por el tema de las carreras, de los videojuegos, de la edición de vídeo, porque al final es todo un mundo y me gusta hacer todo eso, y pues encima me da dinero para vivir, pues evidentemente encantado, pero sin eso lo vería muy complicado.
¿Y qué es lo mejor y peor de ser sim racer?
Lo mejor es que eso que ves en la televisión desde que eres pequeño, de gente corriendo ahí con coches por todo el mundo, lo puedes hacer desde tu salón con las evidentes diferencias que hay, que lógicamente no es lo mismo que hacerlo en realidad, pero a mí me sigue pareciendo increíble que puedas abrir eso, sobre todo iRacing, y puedas correr con 80 y pico, 90 y pico coches y categorías diferentes en 100 y pico circuitos de todo el mundo en cualquier momento, con gente de todo el mundo. A mí eso me parece absolutamente increíble y que lo valoramos demasiado poco, que no debería ser tan normal, ¿no? Debería ser tan, vale, pues esto es lo que pasa es una cosa que a mí me parece alucinante a estas alturas, después de tantos años haciéndolo, a mí me sigue pareciendo increíble. Lo peor, los enfados, pero bueno, en fin, eso ya como sea cada uno, pues lo tomo de una forma o de otra. Yo soy muy malo para eso y me llevo malos momentos por culpa de accidentes estúpidos y demás, pero bueno, es parte de las carreras.
Y ya para finalizar este apartado de sim racing y creación de contenido, ¿qué mensaje le lanzarías a toda la comunidad de sim racing?
Que se dediquen a correr y a divertirse. Y que lo más importante no es ganar un puntito virtual, sino divertirse haciéndolo. Y hacerlo de forma, no sé, de forma competitiva, limpia. Me parece que es mucho más importante disfrutar de forma sana de esto que ir a Twitter a decir que tengo dos puntitos virtuales más que tú o que he acabado un puesto por delante de ti. Me parece que hay cosas más importantes que esas, al menos de lo que es el 99,99% de la gente. Igual está luego la excepción de gente que sí juega por dinero, de los mejores del mundo, que ahí ya podríamos discutir de hasta qué punto la deportividad es tan importante, que para mí lo sigue siendo, desde luego. Pero eso, al final, para la mayoría de nosotros, lógicamente, lo que creo que tiene que estar muy por delante es saber disfrutar de forma sana de esto, y que es lo que más tiene que valer.
Pues con esto pasamos a nuestro apartado sobre la discusión, la tertulia que vamos a tener sobre el mundo del motor actualmente. Te quería hacer la pregunta, ¿cómo ves el mundo del motor hoy en día?
Pues hombre, yo lo veo parecido a cuando empecé a tener noción de cómo iba esto hace 20 y pico, 30 años. No sé, no lo veo muy muy distinto. Evidentemente, las típicas cosas de que ahora hay más cosas eléctricas y demás, lógicamente, pero vamos, yo soy de los que piensa que al final los coches van a acabar desapareciendo a nivel de lo que es, pues, utilidad, ¿vale? Como a menos como es el concepto actual, pero no creo que el mundo de las carreras vaya a desaparecer a la vez que el mundo de los coches. Creo que al final esto es un hobby, esto es una pasión, es un negocio, evidentemente, para mucha gente, y creo que son dos cosas diferentes, pero vamos, yo lo veo más o menos igual que siempre. A la gente le sigue gustando correr, le sigue gustando competir, y mientras haya dinero para hacerlo, pues imagino que seguirá existiendo igual.
Y te quería preguntar sobre cómo ves esta temporada de Fórmula 1, porque claro, ha sido la primera después de todos los cambios de reglamento, nuevos monoplazas, también bastantes pilotos nuevos, pilotos jóvenes en coches competitivos. ¿Cómo ves esta temporada 2022?
La empecé a ver un poco mejor de la que la veo ahora, sobre todo por el tema de reglamentos, del famoso dejar espacio y no echar a la gente de pista y demás, que tan buena pinta tenía al principio, de gente que se podía salir más cerca que las temporadas pasadas, pero la verdad es que los últimos grandes premios de Fórmula 1 me están hasta cierto punto desilusionando un poco. Igual excepciones como la de Silverstone, que fue un poco artificial por el tema de que al final dan un safety car en un momento extraño y demás. Eso es parte de las carreras y que da emoción, por supuesto, pero o sea, lo que es cómo funcionan las carreras, me parece que lo veo más o menos igual que siempre, por mucho que me gustaría decir algo diferente. Así que no lo veo muy distinto a lo que fue temporadas pasadas.
¿Y cuál es tu piloto favorito de la parrilla?
De Fórmula 1, pues seguramente sería Lando Norris. Siempre me ha caído muy bien, yo creo que sería él.
¿Y el equipo?
McLaren, eso siempre. Yo de toda la vida he sido fan de McLaren Mercedes y bueno, pues lo sigo siendo, aunque no está la cosa muy bien ahora, pero bueno, lo que hay.
Sobre los españoles, ¿cómo los ves en la Fórmula 1? ¿Los ves con posibilidades, por ejemplo, en el caso de Carlos? Y también respecto a Fernando, que hemos descubierto estos últimos días que tiene a lo mejor un pie y medio fuera de Alpine. ¿Cómo lo ves?
Primero, lo de Alonso no entiendo muy bien qué hace en la Fórmula 1 ahora. Lo digo porque él fue el que dijo que si volvía era con un coche competitivo para ganar el Mundial, y creo que ni él se cree que Alpine podría llegar a serlo. Las tonterías estas del plan y demás, que algunos se lo toman a broma, pero otros en serio, pues son lo que son, ¿vale? Un meme a estas alturas. Pero eso, cualquiera que esté en esto sabía perfectamente qué opciones tenía ese equipo de repente luchar por algo. Pues absolutamente ninguna. Eso, que igual algún día llega una carrera de rebote como la de Ocon, que ganó Ricciardo el año pasado y gana una carrera, pero a ver, no sé qué tenía que demostrar a estas alturas ya Alonso. No sé, nunca he entendido por qué volvió a Alpine. Otra cosa es que hubiera tenido un espacio en Mercedes o en Red Bull. Igual pues dices, pues bueno, vete a saber. Pero la verdad es que nunca he entendido muy bien el paso este que dio. Pero bueno, oye, si al menos dice, es porque me quiero correr y ya está. Porque por dinero no creo que sea a estas alturas. Si es por eso, porque le apetece correr, pues genial. Pero eso de siempre darle tanta importancia antes de volver a, si lo hago con un coche competitivo, no sé. Siempre me ha parecido muy, muy extraño todo eso. Pero bueno, oye, si se divierte y lo hace con eso, pues que lo disfrute, que para eso está. Y bueno, pues Sainz, le veo un poco mejor a las últimas carreras, pero Leclerc me parece a mí que es demasiado, demasiado bueno en comparación. No creo que pueda hacer mucho contra él. Y eso sí, lo que no se puede permitir el lujo es como la primera carrera se quedase a 20 y pico segundos. Eso no es aceptable para ningún segundo piloto, pero a menos desde Canadá, no sé, me parece que él está un poco mejor. Al final ganó de rebote, sí, ganó con suerte en Silverstone, pero en general, no sé, me parece que va mejor y ojalá siga así porque es bueno para el Mundial. A mí me da igual que gane uno que otro, lo que quiero es diversión y cuanta más gente ahí arriba, pues mejor. Y ojalá Sainz sea más cerca, igual de Leclerc y de Verstappen, porque hasta ahora, pues hombre, pues en circunstancias normales, pues está claro que no puede pelear por mucho más.
Ahora me gustaría hacerte una pregunta, pero de cara al futuro. Estamos viendo que en todo el apartado de coches de calle se está llegando muchísimo a la electrificación. Tenemos incluso el límite de la Unión Europea de que en el año 2035 ya no se van a poder usar coches de combustión interna. ¿Crees que esto afectará al automovilismo a nivel competitivo, que lo cambiará para siempre? ¿Cómo crees que puede ser el futuro del automovilismo?
No creo que necesariamente vaya a cambiar mucho. A ver, evidentemente, mientras el tema de lo eléctrico siga subiendo y siga siendo mucho más factible usarlo, pues habrá más cosas a nivel de lo que es competiciones como la Fórmula E o Moto E, ¿vale? Donde se usen, o motores híbridos, que hay en la Fórmula 1, en el WEC y demás, que se usen eso, más coches con más características de ese estilo. Pero no creo que necesariamente vaya a cambiar tan rápido como el tema de los coches de calle, porque al final el porcentaje que suponen los coches de carrera respecto a los de calle pues es ínfimo. Así que yo creo que, a menos a nivel de legislación y demás, no creo que necesariamente eso vaya a hacer cambiar el mundo de la competición, a menos de forma muy drástica.
Y también, ¿qué categoría dentro del mundo del motor, ya no solamente de coches, sino también podemos incluir MotoGP, Superbikes, cuál es tu favorita? ¿Cuál disfrutas más?
A ver, la que más veo es la Fórmula 1, ya está, ¿sabes? Pero evidentemente está muy lejos de ser la más divertida de por sí. Claro, cuando hay algo mínimamente emocionante en la Fórmula 1, pues se le da más importancia, pues porque son los coches más rápidos, donde normalmente están de los mejores pilotos y demás. Si buscar un equilibrio entre cosas divertidas importantes, quizá la IndyCar sería lo que más me gusta, pero tampoco la sigo con tanta intensidad, en plan de que me veo todas las carreras. Porque claro, al final si lo que buscas es diversión pura y dura, cuanto más bajes de categorías, o sea, yo que sea, categorías como más regionales, lo que sea, una MX5, lo que sea, cualquier coche más pequeño, más ligero, pues son de carreras mucho más divertidas. Pero lo que más sigo sí que es cierto que es la Fórmula 1, aunque no me parezca la mejor, al menos a nivel de diversión.
Y ya como última pregunta, quiero que te mojes, ¿vale? ¿Quién crees que va a ganar esta temporada 2022 de Fórmula 1?
Verstappen.
¿Así, sin dudarlo?
No tengo ninguna duda. Vamos, me puedo equivocar, pero vamos, yo creo que claramente Verstappen va a ganar. Me parece que es tan claramente el mejor piloto que existe en la parrilla, que mientras el coche vaya decentemente bien, vamos, yo creo que es clarísimamente favorito.
Y bueno, otra pregunta también relacionada con todo lo que está ocurriendo estos últimos días. ¿Con qué circuito te quedas? ¿Paul Ricard o Spa-Francorchamps?
Hombre, me quedo con Spa, pero tampoco es que me parezca, vamos, un circuito increíble y perfecto. Paul Ricard ha dado carreras decentes últimamente. Si no recuerdo mal, el año pasado creo que fue, que estuvo muy bien, o hace dos, no me acuerdo muy bien. Y Spa, pues a veces también da tostones, vamos, entre esos dos. Pues hombre, sí, me quedaría con Spa, pero vamos, que si Spa se va del Mundial, como dicen que igual se va, no voy a ir a Bélgica de manifestación para quejarme, desde luego. En fin, no me gustaría que se fuera, creo que hay 10 circuitos antes que sobran, antes que Spa, pero oye, si Spa no da dinero por lo que sea o no sale rentable, pues esto es un negocio, la Fórmula 1 es un negocio, y si no salen las cuentas, pues oye, adiós, muy buenas.
Pues Heikki, con esto terminamos ya nuestra entrevista. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos hecho un hueco, por habernos ofrecido tu tiempo para hacerte estas preguntas, y cuando quieras, estás totalmente bienvenido en Engranando Marcha, cuando quieras.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación, faltaríamos.
Pues con esto cerramos nuestro espacio y pasamos ya a terminar el programa de hoy.
Cultura amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Eres fan de la bicicleta?
¿La coges para subir algún puerto?
¿Para ir por la ciudad?
Si quieres saber todo sobre el mundo de la bicicleta, no te pierdas...
Todo ciclismo. Ciclistas históricos.
Información técnica.
Viajes para tomar nota.
Además, la actualidad del ciclismo profesional.
Los lunes a las 6:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el jueves a las 12.
UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia.
O en streaming radio.upv.es.
O en la app UPV Comunica.
Y cuando y donde tú quieras, en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Súbete a la bici con
Todo Ciclismo. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Pues esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a Heikki por esta oportunidad que hemos tenido de entrevistarle y el buen tiempo que hemos pasado charlando sobre sim racing y sobre el mundo del motor. Y recuerden que tienen una cita aquí la semana que viene para analizar el Gran Premio de Fórmula 1 a las 2 y a las 8 los martes en la 102.5 si se encuentran en Valencia o si se encuentran fuera en radio.upv.es. Recuerden que pueden encontrar este programa y muchos más en UPV Radio a la Carta, en Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube, y recuerden seguirnos en Twitter e Instagram. Así que ondeamos nuestra bandera cuadros y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!